Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes. Se presentó Eric Ferigra, el central, que es uno de los refuerzos que tiene la Unión Deportiva Las Palmas para la temporada actual. Ya llegó en la jornada de ayer a la isla de Gran Canaria. En la mañana de hoy pasó la revisión médica y ya fue presentado como nuevo futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas de cara a las próximas tres temporadas. Además, dentro de muy poquito, menos de una semana, ya comienza la pretemporada del conjunto amarillo, el 5 de julio, aunque durante los próximos días comenzarán a pasar las revisiones médicas y los diferentes test los futbolistas del conjunto Gran Canario para arrancar ya lo que va a ser la preparación de la próxima campaña 2021-2022, que seguirá, ya lo saben, como técnico Pepe Mel. Después escucharemos a Ferigra, el nuevo futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas, pero hay mucho más de este fin de semana. Por ejemplo, el ascenso del San Fernando a la segunda ref. Serán 5 los equipos canarios que estarán en esta categoría la próxima temporada: la Unión Deportiva Tamaraceite, Las Palmas Atlético, el Panaderías Pulido San Mateo, el Club Deportivo Mensajero, y el último en ascender ayer, después de ganar 3-0 al Tenisca, es el San Fernando. Así de contento estaba el técnico del conjunto Gran Canario, Tino Denis.
Sí, hoy no nos tocó sufrir tanto de comienzo. Gracias a Dios nos salió el partido como lo habíamos planteado y tuvimos hoy la fortuna de cara a la hora de definir. Y qué voy a decir, que estoy súper contento. El equipo ha trabajado muchísimo. La plantilla se ha dejado la vida en este ascenso durante toda la temporada con todo lo que nos ha pasado. Y a disfrutar de este momento, que esto no sucede siempre, es difícil de conseguir. Y esto es un gran logro para el club y para esta plantilla.
Enseguida lo analizamos absolutamente todo con Víctor Afonso y también con Carlos Moreno Chabanel. También hablaremos en la jornada de hoy de Vela Latina. Ayer, nueva jornada del deporte autóctono de la Vela Latina Canaria en la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria. Hablaremos después con el presidente, con Bernardo Salón. Y tendremos la tertulia habitual de baloncesto con Anicet Labodrama y Pon Artiles. Muchas noticias en torno al mundo de la canasta, de lo que está ocurriendo y de lo que puede suceder y, por supuesto, de la preparación en este caso y en concreto del Herbalife Gran Canaria de la próxima temporada en la Liga CB y también estará en la Eurocup, el conjunto que dirige Porfi Fisac. Las 2:02 de la tarde con Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Con todo esto y con mucho más, arrancamos aquí los deportes en la cadena COPE. Muchísimas cosas que comentar dentro de lo que es el mundo del deporte y en concreto el fútbol. Por cierto, dentro de muy poquito, a las 5 de la tarde, juega España frente a Croacia, el partido de los octavos de final de la Eurocopa. Absolutamente todo se lo va a contar aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, todo el equipo de deportes de la cadena COPE, con lo que va a ser, esperemos, que la clasificación de la selección española para los cuartos de final, partido de octavos, hoy a las 5 entre Croacia y España. Pero mucho que analizar en torno a la Unión Deportiva Las Palmas, porque ya comienzan a llegar los futbolistas del conjunto amarillo a la isla de Gran Canaria. Ya van a pasar las revisiones médicas durante los próximos días, también a realizarse los test, porque el día 5 de julio se viste de corto el conjunto Gran Canario, arranca la pretemporada, es decir, el proyecto de la próxima campaña 2021-2022. Víctor Afonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos.
Qué rápido pasa el tiempo, Víctor. Ya a puntito todos los equipos de comenzar la pretemporada.
Sí, parece que fue ayer cuando acabó todo, ¿no? Los últimos año y medio, 2 años con esto de la pandemia nos tiene la vida un poco patas arriba a todos, ¿no? Y es verdad, acaba terminada la temporada y hasta la tenemos ahí cerca la próxima, ¿no?
¿Cómo ves a la Unión Deportiva? De momento, con el resto de equipos, es decir, pocos movimientos, sí. Es verdad que Las Palmas ha hecho 2 fichajes, pero me imagino que, como todos los equipos, a la espera, ¿no?
Sí, a la espera, bueno, también hay renovaciones que están pendientes, el caso de Jesse, el caso de Eric Urbelo, y es verdad, la cosa está muy, muy lenta y, bueno, en teoría no normal que los equipos de primera división haya esos problemas por el tema de la Eurocopa, pero es que segunda división sí verá que hay muy poco movimiento. Y bueno, Las Palmas, pues bueno, necesita, sí verá que siempre, yo digo siempre que hay que apostar más por la gente de la casa, de la cantera. Y en ese sentido creo que este año harán la pretemporada varios jugadores, pero sí es cierto que Las Palmas, si quiere estar el próximo año, hacer un buen proyecto, necesita algún que otro fichaje más, ¿no? Hoy, no sé si hoy o ayer leí algo de que hay dos al caer. Exacto. Yo espero que haya, no solo que haya dos, sino dos y cuatro, ¿no? Para lo que creo yo que es lo que hace falta en el equipo ahora.
Hay varios partidos ya preparados por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, en La Manga, donde va a ser parte de la pretemporada, otro es la de La Palma. Como entrenador, Víctor, ¿tú eres más de jugar partidos en pretemporada o de realizar más entrenamiento durante la preparación?
Yo ahí para todos los gustos, yo me acuerdo el mejor año es el del filial. Nosotros hicimos pretemporada y fuimos a jugar, creo que fueron 8 partidos y perdimos 7, imagínate, ¿no? Y resulta que fue el mejor año el filial en su historia, ¿no? ¿Qué quiero decirte con esto? Que yo creo que los partidos vienen bien para el tono físico, más que para saber cuál es tu puesta a punto, más que eso por el tema físico, ¿no? El hecho de jugar partidos y de darle minuto a casi todos los jugadores para poder saber con quién vas a contar toda la temporada, creo que por el tema físico, ¿no? A partir de ahí, los resultados, si verá que en la pretemporada a todos nos gusta ganar, incluso hasta partido amistoso, pero no es tan importante como puede ser durante la temporada, lo que es en plena temporada jugar partido amistoso, ¿no? A mí en plena temporada a mí no me gusta jugar partidos amistosos entre semanas, ya te lo digo, a mí me gusta más entrenar y corregir cosas de cara a la semana, pero bueno, la pretemporada sí creo que es conveniente jugar partidos y fiario de jugar partidos contra equipos débiles, quiero decirte de menor categoría, de tercera, por ejemplo, en este caso Las Palmas, con equipos de tercera donde tú puedes tener más facilidades, con equipos de primera si puedes, algún partido para saber cuál es tu nivel y claro, y con algún equipo pues de tu misma categoría, yo creo que sería lo ideal.
Fíjate que han descendido equipos como el Eibar, equipos como el Huesca, se mantiene en segunda el Leganés, el Almería, el Girona continúa también en la segunda división del fútbol español. Todos los años decimos lo mismo, pero es que cada temporada parece más complicado ascender o por menos estar en la parte alta.
Mantenerse, ya no solo ascender, sino exacto, mantenerse, es complicado, ¿no? A ver, el que hayas descendido, mira, nosotros no descendimos y al año siguiente no ascendimos. El que tú hayas descendido, sí es verdad que tienes más facilidad en el aspecto económico. Yo siempre digo que el tener dinero, sí es verdad que te da ese derecho a ir al mercado y pagar mucho dinero por algunos futbolistas, pero no sinónimo de éxito. Y ya te pongo el ejemplo nuestro, ¿no? El Girona también, o en este caso el Rayo. El Rayo ascendió justamente 3 o 4 años después de descender, ¿no? Por lo tanto, no te asegura nada, para nada te asegura el hecho de que tú hayas descendido. De primera a segunda no te asegura nada. Lo único que te asegura es que vas a tener más poder económico, pero eso, como te dije antes, no es sinónimo de éxito para nada.
Y una última cuestión, ¿estás viendo la Eurocopa?
Sí, la estoy viendo, sí.
¿Y qué esperas de hoy en el partido de Croacia-España?
Bueno, España, yo creo que el Croacia nos puede venir bien porque es un equipo un poco el mismo estilo de España, ¿no? No es un equipo rápido, no es un equipo veloz, no sale a la contra, es un equipo que le gusta controlar mucho el juego, controlar el partido, y ahí España creo que le viene mejor a esos equipos, ¿no? Date cuenta que con los que hemos jugado ha sido con equipos que se meten atrás, Suecia especialmente y Polonia, que fueron los dos que se metieron muy atrás y fue difícil marcar, pero sí creo que Croacia, si da un paso hacia adelante y nosotros somos capaces de robar en zona intermedia, España pues salía a la contra y no depende tanto del juego estático que juega mucho España, mucha PC previsible, ¿no? Creo que España, luego si pasamos no sé lo que va a pasar contra Francia, ¿no? Si se clasifica Francia, pero creo que hoy el partido, yo soy optimista de que España va a ganar, ¿no? Los demás partidos, mira, a mí me encantó mucho Portugal, Bélgica, un partido increíble, al final creo que Bélgica mereció algo más, pero fue un partido en el que estuve las 2 horas en la enganchado el partido, pues fue muy interesante, ¿no?
Sí, efectivamente. Pues Víctor Afonso, muchísimas gracias por estar con nosotros, un abrazo fuerte.
Saludos, buen día para todos.
Igualmente. 2:10 de la tarde, vamos a escuchar a Eric Ferigra, el nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Saben que hay dos fichajes, Unai Veiga y Eric Ferigra. Ya el central pasó la revisión médica y ya en la jornada de hoy, bueno, hace muy pocos minutos, concluyó lo que fue la presentación como nuevo futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a escuchar a Eric Ferigra.
Bueno, yo como jugador soy un defensa central de talla media. Soy un jugador rápido, como ha dicho bien Luis, un jugador fuerte físicamente, también que se sabe posicionar muy bien. Y nada, técnicamente soy un jugador que se sabe defender bien con el balón. Y nada, por el jugador también voy muy bien. Y los objetivos personales que tengo este año, gracias a la oportunidad que me brinda la Unión Deportiva, es consagrarme como futbolista. Es verdad que en los últimos clubes en los que he estado no he tenido mucho rodaje, pero espero que eso cambie a partir de ahora, gracias a la Unión Deportiva.
Erik Ferigra, el nuevo fichaje de la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, una de las dos incorporaciones que ha realizado el conjunto Gran Canario. Insistimos que ya pasó la revisión médica y ha sido presentado como nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Llevará el dorsal número 5. Esta semana se espera también la llegada de Unai Veiga, que pase la revisión médica y se ha presentado como nuevo jugador del conjunto amarillo, al igual que el resto de la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas. Hay que tener en cuenta que durante los próximos días van a pasar la revisión médica y van a pasar también los diferentes test, porque ya el 5 de julio, es decir, el próximo lunes, menos de una semana, resta ya para que arranque lo que va a ser la pretemporada de la Unión Deportiva Las Palmas de cara a lo que va a ser el próximo ejercicio, la campaña 2021-2022. Eso sí, pendiente de los fichajes, parece ser que hay dos contrataciones muy cerca de realizar por parte de la Unión Deportiva Las Palmas y dos renovaciones que podrían estar muy cerca también de concretarse por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, la de Jesse Rodríguez y la de Eric Curbelo. A partir de ahí habrá que ver si alguno de los 8 jugadores del filial se van a quedar en la primera plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas y cómo va a concluir lo que es la confección de la plantilla el conjunto amarillo. Va a tener 8,5 millones de euros para el presupuesto de la primera plantilla de la próxima temporada y el objetivo va a ser primero mantener la categoría, conseguir los 50 puntos en segunda y a partir de ahí intentar llegar o por lo menos codearse con la parte alta de la tabla clasificatoria para intentar estar entre las 6 primeras plazas de cara a buscar un hueco en la primera división y la Liga de las Estrellas en la siguiente campaña. Pero como ya ha dicho el presidente, ha dicho el propio técnico Pepe Mel, hay que ir paso a paso, ver cómo arranca la temporada, conseguir ese primer objetivo para estar tranquilos y ver si da tiempo de luchar por otro logro durante el resto de la campaña actual. 2:12 de la tarde, a vuelta de pausa. Seguimos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, mucho más que contarles del equipo amarillo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
2:13 de la tarde, pues ya hemos escuchado a Erik Ferigra, el nuevo fichaje de la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a la redacción del diario AS, Carlos Moreno Chabanel. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanfran.
Se presentó Erik Ferigra como nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Ya lo había hecho oficial hace ya fechas el conjunto Gran Canario. Y ya acabó una temporada y prácticamente estamos en el arranque de la otra, Carlos. No ha habido tiempo prácticamente ni para descansar, ¿no?
No, una semanita, como bien comentabas antes, una semanita y ya el equipo se empieza a poner en marcha, pero por ahora muy pocas novedades, ¿no? En cuanto al plantel de la próxima temporada, si como también comentaba, nos quieren a todos ilusionar con la posibilidad de pelear por el ascenso. Dos incorporaciones con dos chavales que la verdad que son muy desconocidos, ¿no? Yo creo que para el gran público y para el público en general. Y ahora yo creo que más se basa el proyecto en por lo menos sentar las renovaciones, ¿no? De Jesse y de Eric Curbelo, que han sido importantes durante este año, y veremos a ver qué ocurre durante esta semana, que va a ser muy importante para Luis Helguera.
Sí, lo que te iba a comentar, que lógicamente la vuelta del público, hablamos casi de un 75% del aforo que va a arrancar la temporada en el Estadio de Gran Canaria. Durante la campaña podremos llegar ya al 100%, para el público, partidos iguales que la pasada campaña, a lo mejor no lo va a aguantar, no lo va a soportar el aficionado en el deportivo, ¿no?
Sí, lo comentábamos un poco la semana pasada, ¿no? Ese tema, que yo creo que la afición de la Unión Deportiva no va a aguantar el fútbol que practicó la Unión Deportiva Las Palmas la temporada pasada. Fue un fútbol bastante plano, con mucha posesión. Yo creo que si miramos las estadísticas, creo que Las Palmas prácticamente, no sé si en todos, pero muchísimos partidos ganó la posesión, pero claro, en un nivel en el que eran balones horizontales, sobre todo en defensa o en campo propio, ¿no? Entonces, este equipo tiene que ser más vertical y ir a por los partidos. Ahí lo que está claro es que va a hacer falta más metralla, más jugadores arriba. Si se va a ir Edu Espiau, que es lo más probable. Robert se te ha ido ya porque ha finalizado su sesión. Ahora mismo, como jugador referencia en punta, solo nos queda Sergio Araújo y Pejiño, ¿no? Por un extremo. Si no, veremos si renueva Gese o no, pero Las Palmas está muy escasa de pólvora arriba, ¿verdad?
Sí, sí, y pendiente, parece que Luis Helguera ha señalado que pueden llegar dos fichajes o concretarse en las próximas fechas, que las renovaciones podrían estar muy cerquita también de Eric Curbelo y de Gese Rodríguez. Pendiente también, Carlos, de los 8 jugadores del filial, que decía además Pepe Mel en esta sintonía de la cadena COPE, que veremos, que van a partir con las mismas opciones que el resto, que a lo mejor algunos se quedan en la primera plantilla en el Deportivo.
Sí, eso sí me gusta del técnico de Pepe Mel, lo demostró con Pedri, también lo demostró con otros futbolistas que después se han quedado como titulares en la primera plantilla. Por lo tanto, veremos a ver qué ocurre con la cantera, si da finalmente esos frutos. Este fin de semana hemos visto cómo el Deportivo de La Coruña ha sido campeón juvenil de España, ¿no? La Copa de Campeones, y Las Palmas Juvenil perdió en penaltis contra ellos. Por lo tanto, no sé, quiere decir que no estaban tan alejados, ¿no? De ese nivel al que han llegado el equipo coruñés. Veremos si algún jugador del juvenil o de Las Palmas Atlético es capaz de alcanzar ese nivel y se queda en el primer equipo, cosa que le vendría muy bien a Las Palmas, como tú bien decías, por el límite salarial de 8,5 millones, ¿no? Creo que comentaste.
Exacto.
Le vendría maravillosamente bien por no tener que hacer ningún fichaje, y que yo creo que al final Las Palmas lo que está buscando está claro, ¿no? Es decir, jugadores jóvenes, jugadores con ambición, un proyecto que con hambre. Dejamos atrás ya esos jugadores veteranos con 33, 34, 35 años, casi todos se han ido. Cuando Toni Otero fichó hace 3 años a Mantovani, a Cala, al otro y al de la moto, entre comillas, ¿no? Todos esos se fueron, y este año se ha hecho una nueva regeneración, quitando con la marcha de Tamer Tiles y los hermanos Castellanos, que ya estaban en torno a los entre 32, 35 años, y se está buscando a gente joven. Creo que Eric Ferreira y Unai Veiga tienen 22 años, precisamente justo los dos. Se busca gente con otro perfil, alguien que crea realmente la figura de este equipo es Pepe Mel, como la selección, ¿no? Un poco es muy similar la situación a la selección española. La figura de la selección española es Luis Enrique, en este caso en Las Palmas la figura es Pepe Mel.
Sin duda. Enseguida, por cierto, te pregunto por la Eurocopa, pero antes, has estado en Fuerteventura con un evento importante el fin de semana, ¿no?
Sí, la Faro Fuerteventura, la primera vez que se unía Puerto del Rosario con Morrojable, con el Saladar del Faro de Jandía, y impresionante, la verdad que ha sido impresionante la etapa, 124 kilómetros en total, que salíamos de Puerto del Rosario, subíamos la Caldereta, después llegábamos hasta La Oliva, y de ahí ya empezábamos a bajar hasta Tefía, Betancuria, Pájara, llegábamos a Costa Calma y regresábamos, bueno, y volvíamos hasta Morrojable. Impresionante el pelotón, el día fantástico, y los ciclistas quedaron encantados con Deseventos, que es la empresa organizadora, de la cual formo parte también, y muy bien, la verdad que todo quedó, creo que todos quedaron contentos, a pesar del viento que hacía una ventolera importante en Fuerteventura, pero nos acompañó, porque además a los ciclistas les acompañó de cola, y eso hizo, le vino un impulso para que pudieran superar semejante etapa.
Qué bueno, nos alegramos que haya sido todo un éxito. En cuanto a la Eurocopa, para finalizar, Carlos, Croacia-España, hoy a partir de las 5 de la tarde, es decir, en 2 horitas y 40 minutos arranca el partido, ¿cómo lo ves?
Pues Es que, bueno, a ver, en teoría España es favorita, ¿no? Es decir, encima tenemos el positivo de su delantero, de su goleador, de Peris. Es decir, sí. Creo que, a ver, esto suena fatal, ¿no? No se puede desear que a nadie le ocurra malo, ¿no? Por temas de salud, pero que encima a España le ha surgido esta oportunidad de que ellos no tienen a su delantero estrella, por lo tanto hay una oportunidad importante de aprovechar eso y que además España juega sin presión. Yo creo que a España no le ha venido muy bien jugar precisamente la cartuja. El hemos visto, no, para mí no es excusa, pero es verdad que ayer vimos en el partido de Portugal que el césped de la cartuja ha estado bastante horrible. Esperemos que hoy esté bien, y para mí yo creo que España es la favorita. El único pero que le pondría es que Croacia evidentemente va a poner mucha lucha, y que Modric es Luka Modric y que es el que maneja un poco el cotarro, ¿no? Como decimos. Sí. Pero si Sergio Busquets es capaz de taparle, que lo ha hecho bastantes veces, y creo que además ambos se conocen muchísimo de los Madrid y Barça durante estos últimos 10 años, si Sergio Busquets es capaz de tapar esa posición, ahí España tiene mucho ganado. Y el partido, lo que pasa es que va a ser un partido que va a tener que madurarse. No veo a España ganando en los primeros 10 minutos ni en los primeros 30 minutos. Creo que va a ser un partido largo y no descartemos una prórroga. Esa es la visión que tengo yo. Pero bueno, estas cosas que decimos los periodistas, y después a lo mejor llega el minuto 5, hay un penalti por una mano de no sé quién y cambia todo. Esto nunca se sabe.
Correcto, porque es fútbol. Pues Carlos Manuel Chavanel, muchísimas gracias. Un abrazo.
A ti. Buenas tardes. Chao.
Hasta luego. 2:22 de la tarde. Vamos con la noticia de la jornada. Vamos con Kilómetro 13.
Estación Kilómetro 13 patrocina la noticia deportiva del fin de semana.
Pues acerca el día ya para que arranque lo que va a ser la preparación de la Unión Deportiva Las Palmas de cara al próximo proyecto 2021-2022. Ya los jugadores empiezan a llegar a la isla de Gran Canaria, ya comienzan a pasar la revisión médica, ya comienzan a hacerse también los diferentes test para el día 5 vestirse de corto y comenzar la pretemporada junto con Pepe Mel. Parte de la pretemporada será en la isla de Gran Canaria, otra parte será en Murcia, en La Manga, donde además va a jugar 4 partidos amistosos el conjunto Gran Canario. Pero hoy la noticia ha estado en la presentación de Eric Ferigra como nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a escuchar al nuevo futbolista del conjunto amarillo.
Me decanté por la Unión Deportiva porque desde hace ya un tiempito que tenía ganas de volver a España, y la Unión Deportiva me dio la oportunidad de volver y de seguir creciendo y mejorando. Entonces no me lo pensé dos veces y aceptamos. Y de la Unión Deportiva, yo sé que es un club muy histórico aquí en España. Me he visto que la isla es un buen lugar para estar, para vivir. He visto que han pasado muchos jugadores de aquí y la verdad que estoy muy contento y muy, muy ilusionado de estar aquí.
Pues muy contento, muy ilusionado de estar en la Unión Deportiva Las Palmas, llevar el dorsal número 5 la próxima campaña, y ojalá tenga una buena liga junto con el resto de la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas y se logren los objetivos de estar pugnando, por qué no soñar con estar en la parte alta de la tabla clasificatoria al término de lo que va a ser la próxima temporada. 2:24 de la tarde, a vuelta de pausa, tenemos que hablar con el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, con Bernardo Salón, y tenemos que hablar también de baloncesto, pero recuerden, noticia de la jornada, noticia Kilómetro 13, con la presentación de Eric Ferigra.
Oh, ¿qué tal? ¿Y ahora Barbara Streisand encochinada con todo lo que se ha montado con la Superliga? ¿Y usted todo lo que le han dicho a Florentino Pérez ni que fuera nada nuevo? ¿Desde cuándo llevo yo de Superliga con los muchachitos del Kilómetro 13 y hasta ahora ninguno se me ha echado para atrás? Claro, no hay punto de comparación con los muchachitos de aquí, con los ingleses y los italianos. Pásate por las estaciones de servicio Kilómetro 13, que tú y tu cochito lo mereces.
2:25 de la tarde, pausa y seguimos.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Porque somos gente de mar, vuelve el gran encuentro de la náutica y el sector marino marítimo de Canarias. Ven a FIMAR, Feria Internacional del Mar, del 2 al 4 de julio en el puerto deportivo Marina Las Palmas. Adquiere tu acceso gratuito en feriainternacionaldelmar.com y descubre las novedades de esta edición. Promueven Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour Best Of, con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. Viernes 2 de julio, 7:30 p.m. en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Concejalía de Ciudad del Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ecoaqua, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Buceo Norte, Latitud Azul y COPE Gran Canaria.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué ilusión hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 a.m. en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego, al comenzar Agropopular, estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué ilusión hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. Las 2:28 p.m, vamos a hablar del mundo de la canasta. Hoy, por motivos laborales, no puede estar con nosotros Pepón Artiles, pero sí ya nos escucha Aniset Labodrama. Aniset, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran. Perfecto, aquí estamos a 37 grados aquí en Málaga.
Qué bueno, disfrutando, ¿no?
Bueno, disfrutado. Hoy empezamos un campus de baloncesto y nada, estamos a tope.
Es el momento, además, Aniset, de los campus, de la preparación, de estar con los más jóvenes en esta etapa del perfeccionamiento, en esta etapa de verano.
Es una cosa muy interesante, Juanfran, porque bueno, hay mucha gente que creen que los chavales tendrían que alejarse un poco de lo que es el baloncesto, la rutina, etcétera, pero yo pienso lo contrario. Yo creo que cuando los entrenadores son buenos y son consecuentes y hacen bien el trabajo, los chicos y las chicas van a disfrutar. Y durante la temporada, pues ahí es época escolar también, hay exámenes, tiempo para estar con sus clubes, en competiciones, y la forma de trabajar es diferente, ¿no? El verano, a lo que yo estoy acostumbrado en Estados Unidos, durante el verano, pues siempre estamos trabajando para perfeccionar físicamente, temas de alimentación y sobre todo a nivel técnico, que es la base de todo, ¿no? Así que aquí estamos con 104 chicos y chicas, pues trabajando a tope en el anexo del Martín Capena.
Qué bueno. Enseguida te pregunto por la actualidad, que hay mucho que analizar, Aniset, pero ¿hay futuro? Lo que estamos hablando de los jóvenes y de los campos, ¿hay futuro en el básquet aquí en España?
Hay mucho futuro, Juanfran. Lo hemos hablado algunas veces contigo y con Pepón. Yo creo que hay mucho futuro porque, primero, España ha dado tantos deportistas de alto nivel, tanto rendimiento, campeones en casi todas las disciplinas deportivas, desde baloncesto, por supuesto, con los Gasol, Felipe Reyes, que se acaba de retirar ahora, tantos otros, Corbalán, Epi, Fernando Martín, etcétera, muchos. Y luego, pues, en tenis tenemos a grandes ejemplos, ¿no? Arantxa Sánchez Vicario, Manolo Santana y ahora Rafa Nadal, Muguruza, mucha gente, Carla Suárez y mucha gente entrenando mucho de alto nivel, Fernando Alonso, los Marc Márquez y demás en motociclismo, en atletismo, desde Fermín Cacho, mucha gente, Martín Cid, etcétera, y tantos deportes, ¿no? Que en España, pues, se ve que hay buena tradición, buena mentalidad para el deporte, mucha capacidad de trabajo por parte de asociaciones, federaciones, clubes y ligas. Para mí el tema siempre es que hay que reestructurar la base para que el deporte se haga a la vez que que se haga la formación académica, ¿no? Así crearemos menos juguetes rotos y habrá mejor rendimiento después en el baloncesto en todas las categorías hasta el alto nivel, pero luego se formará gente de forma transversal, deportiva y luego personal para que sigan siendo pues contribuyentes a la sociedad.
A todos le llega su momento de retirada, a todos los grandes, uno de ellos lógicamente fue Anicet Labodrama, que fue hasta draft en la NBA, pero hablamos de la retirada de otro grande, Anicet, como es Spanulis, un grande del básquet que se va, ¿no?
Ahí, bueno, obviamente hay dos grandes, ¿no? Para mí, alguien muy cercano, que es Felipe Reyes, y luego, exacto, pues Spanulis, que es un enorme del baloncesto mundial, y luego pues jugó en la ciudad donde yo estoy, a la universidad, que es en Houston, con los Rockets también, estuvo creo que unas dos temporadas, y es un enorme ejemplo, ¿no? Le hemos visto aquí en el torneo de la Costa del Sol, cuando a algunos de los jóvenes del Unicaja que entraban para jugar con ellos, él se veía que los chicos estaban nerviosos, pero Spanulis estaba siempre como animándoles, como metiéndole la mano encima del hombro y tal, como, bueno, reconfortándoles y tal, para que no se pusiesen nerviosos y jugasen su baloncesto, ¿no? Siempre, yo creo que el baloncesto tiene muchos relatos a través de muchos dirigentes, directivos y entrenadores, y obviamente los actores principales, que son los jugadores y árbitros también, pues cuando se retira alguien así, es como pues otra enciclopedia más, ¿no? Un tomo más de la enciclopedia del deporte de la canasta, que, bueno, pues cuelga las zapatillas y seguirá siendo, siempre siendo un ejemplo, un referente, y ojalá pues siga estando muy cerca del baloncesto, que creo que es lo que va a hacer.
Te iba a preguntar por Felipe Reyes, deja el Real Madrid, ¿tú crees que va a dejar el baloncesto o puede ser alguna temporada más?
Es un poco difícil para mí este tema, porque yo creo que es bueno para los clubes, para que haya siempre como esa herencia, ese traslado de testigos y tal, que los jugadores, que son, como me gusta a mí, como también Tapepón lo resalta siempre, me gusta siempre que las canteras sean realmente los que nutren luego los equipos que están arriba, ¿no? En LEB, en Leboro, en ACB, etcétera, que sean las canteras, ¿no? Entonces, cuando alguien como Felipe Reyes, aunque sale de la cantera, creo que de Estudiantes, me hubiera gustado que siguiese en el mismo entorno, si es Estudiantes o Madrid, y que se retirase pues dentro de esos mismos clubes, ¿no? Entonces, yo creo que Felipe puede seguir aportando, pero eso ya es algo que su cuerpo le va a decir, su mente se lo va a decir, obviamente su familia también lo va a decir, ¿no? A mí me gustaría que si se retire, sea desde ese mismo club, porque muchas veces a esa edad, que aún, bueno, acaba de superar la categoría junior, Felipe, creo, se acerca a los 40, pues yo creo que jugar en otro club no sería lo suyo, pero evidentemente para algún club, algún equipo, sería un activo fundamental.
Y ya empiezan a sonar, Anicet, de cara a la próxima temporada, es normal, los rumores de posibles jugadores, parece que Santi Justa empieza a sonar para el Zaragoza, que se está, ajá, pendiente de Pustovoy, que podría ser oficial en los próximos días por el Balai Gran Canaria, ya empieza todo el movimiento.
Es un periodo que yo creo que la mayoría de los equipos ya intentan a configurar ahí sus puzzles y a montar un poco lo que podía hacer sus plantillas, lo empiezan a hacer un poco antes de la Copa del Rey, durante la Copa del Rey, y ya cuando se va acabando los playoffs de la Liga, tanto a nivel de la Liga ACB como los ascensos de la LEB Oro y tal, pues todo el mundo va haciendo pues sus puzzles de a ver cómo se hace cada plantilla, ¿no? Santi Justa obviamente es un jugador cupo, como se dice, de cantera y tal, muy apetecible, sobre todo por su mentalidad de ganador, de trabajador, de luchador, competidor, y creo que tiene superado su lesión, pues son jugadores que siempre son muy muy interesantes, ¿no? Y Pustovoy para el Gran Canaria, bueno, lo hemos oído, a ver si se confirma o no se confirma, pero también sería un jugador muy interesante, sobre todo con el entrenador que tiene el Herbalife Gran Canaria, con Porfirio Fisac, que creo que para un jugador que lleva 3 años sin contar mucho, ni para Pesic, ni para Jasikevicius, es un jugador, obviamente, esa altura pues no se enseña, ¿no? Y luego pues tiene talento, movilidad, bastantes buenos fundamentos, y que su forma de jugar, quizá para su último equipo, no le podían sacar más rendimiento o no le podían encontrar encaje, pero para algunos clubes de los que están ahí para meter siempre en playoff, como lo es el Gran Canaria Herbalife, pues sería un activo fundamental, ¿no? También sonó Pustovoy para el Unicaja Málaga también.
Y dos últimas, ¿Te sorprendió la selección española de baloncesto femenino y que las campeonas hayan sido Serbia?
No me sorprende. Primero, porque yo siempre quiero respetar a los demás equipos y las demás selecciones. En Europa hay muy buen nivel de baloncesto. Francia, obviamente, los países balcánicos siempre tienen altísimo nivel. Los equipos del norte, Suecia, por ejemplo, tienen muy buen nivel. Los de Europa del Este, Rusia y demás, pues hay muy buen nivel. Nunca hay que subestimar. Aunque muchas veces utilicemos tópicos, nunca hay que subestimar a ningún equipo, ninguna selección, porque hoy en día hay ya mucha tradición de baloncesto. La gente lo trabaja mucho. Los jugadores tienen muchos más medios y recursos para formarse, para mejorar, y luego pues es un medio de vida para muchos de nosotros, ¿no? Es algo que tienes una pasión por ello, y si te ofrecen un buen entorno, una buena estructura, un buen entorno para poder funcionar, pues quieres estar en ello, ¿no? Entonces, la selección española está atravesando una fase de transición, y hay que saber hacer esa transición. No siempre todo es un fracaso si pierdes, y es un éxito cuando llegas a ser campeona de Europa, o por lo menos haciendo podio, ¿no? Serbia era una selección muy complicada de defender, sobre todo, y luego para España es un periodo de transición. No es de desmerecer que se esté donde se está. España está fijo entre los 4 o 8 primeros en Europa. Entonces, podemos estar decepcionados, pero para mí no es un fracaso. Es solamente que cuando juegas contra cualquiera en la competición, sobre todo europea, se respeta a todo el mundo, y si te ganan, hay que felicitar a los contrarios y luego pues prepararse para la siguiente fase. En este caso, hay que prepararse para ir en la tierra del sol naciente para las Olimpiadas.
Efectivamente, eso es lo que te iba a comentar. Y ya para la selección masculina, ¿esperas que haga unas buenas Olimpiadas la selección española de Escariolo?
Yo, si está un entrenador que me gusta las continuidades, cuando hay buenas energías por parte con un entrenador, un seleccionador como Sergio Escariolo, cuando tienes a Pau Gasol, para mí eso ya es como una garantía, ¿no? Que él ha medido muy bien su recuperación después de las dos temporadas, recuperándose y volviendo a lo que es el baloncesto en activo. Teniendo a Pau Gasol, para mí una buena parte de las apuestas va a ir para la selección española. Y luego, pues hay jugadores con bastante talento. Si tienes a Pau Gasol, tienes a Ricky Rubio y está Sergio Llull ahí merodeando, para mí España es candidata sí o sí.
Veremos lo que suceda. Nicel Labodrama, siempre es un placer. Cuídate mucho, un abrazo.
Encantado, Juanfran, un fuerte abrazo.
Igualmente. 2:39 de la tarde, vuelta de pausa. Seguimos con mucho más deporte aquí en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
¿Necesitas asesoramiento sobre cómo financiar tu negocio? La Confederación Canaria de Empresarios celebra el 9 de julio una jornada online gratuita sobre instrumentos de financiación para emprendedores y empresas, con presencia del Instituto de Crédito Oficial y algunos de los principales bancos que operan en las islas. Información en el 928 23 40 64 o en nuestras redes sociales. Acciones cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué gusto hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
2:41 de la tarde, vámonos hacia la redacción de Gran Canaria Basket News. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Muy pendiente del Consejo de Administración del Herbalife Gran Canaria de la noche de hoy, del Club Baloncesto Gran Canaria de la noche de hoy.
Bueno, sin duda, ha sido una temporada complicada para todos los clubes por la situación pandémica, para el Gran Canaria especialmente, por ese inicio tan turbulento en un año con un nuevo director deportivo y entrenador. Todos sabemos que la situación en la planta noble por decirlo de alguna manera, del club no ha sido sencilla en cuanto a relaciones, y está ese déficit de casi 1,8 millones de euros que el consejero de deportes ya y vicepresidente del club ya ha anunciado varias veces. Vamos a ver un poco qué noticias salen de ese consejo de administración, y también no solo el cabildo, la consejería de deportes, si cubre ese déficit, sino también tengo curiosidad por ver la cuantía que pueda aportar el gobierno de Canarias o incluso el Consejo Superior de Deportes, porque ya el pasado día 8 salió la convocatoria para clubes de la Liga Sobal de Balonmano y de la CB de Baloncesto para mitigar esas pérdidas por la falta de público esta temporada. Creo que hasta 13 millones de euros el Consejo Superior de Deportes va a afrontar, a ayudar a los clubes.
Sí, efectivamente, para compensar un poquito ese impacto de no, la presencia de que no estuviera el público en los diferentes escenarios, en este caso para el Herbalife Gran Canaria. Hablando de lo que nos toca más de cerca, pendientes también de Pusto Boy, ¿no? Que el club lo haga oficial ya.
Sí, supongo que se estaba esperando a este consejo de administración para dar a conocer cualquier tipo de, incluso salida, jugadores como Tomás Dinsa. El 30 evidentemente deja de ser jugador del Gran Canaria porque pertenece al Salguiris de Kaunas, jugadores que, bueno, como son Kilpatrick, que sí que salió durante la temporada, o otros que directamente acaban contrato, ni siquiera se ha hecho público, pues como te digo, pues todavía no ha acabado el mes, sabemos que los contratos están firmados hasta el 30 de junio, y porque se estaba un poco a la espera de este consejo de administración, esperamos que ahora las noticias vengan seguidas. Ya te digo, seguramente Nico Brusino y Artem Pusto Boy están firmados ya, o por lo menos apalabrados, y sea cuestión de horas, pero también a veces es un poco feo anunciar a Pusto Boy cuando Jacob Wiley todavía no tiene salida, a lo mejor Oles Balcerovski que va a salir cedido. Lo normal es que primero se anuncien las salidas y después las llegadas, un poco también pues por eso, por esa educación para con los jugadores que puedan abandonar el club.
Sí, efectivamente. ¿Te sorprendió la selección española de baloncesto femenino con dos Gran Canarias, el caso de Rodríguez, de Cazorla? Bueno, también estabas tú en Dur. ¿Te sorprendió que no avanzara más en esta competición?
Bueno, por un lado hay que decir que lo más sorprendente fue la derrota el primer día ante Bielorrusia, cayó por dos puntos y eso ya le hizo ir por el lado del cuadro de Serbia, que a la postre ayer se ha confirmado como campeona del torneo. España, no olvidemos que llevaba 8 torneos grandes consecutivos, incluyendo Juegos Olímpicos, Mundiales y Europeos, subiéndose al podio, y al final cae con un tiro libre que, de haberlo anotado Cristina Ubiña, probablemente hubiese significado la victoria contra el equipo campeón, tras dos positivos a 5 días de debutar, que no solo te quitan a tu máxima anotadora como es Alba Torrent, sino sobre todo no entrenas esos días, y cambiar los roles a tan poco tiempo lo hace todo más complicado. Acuérdate que lo estuvimos contando las semanas antes, Astu Endur se iba a incorporar 2 semanas antes de lo que lo hizo porque hubo lesiones en las Chicago Sky. Estamos en un relevo generacional, la Laia Palau, que tiene ya sus 40 años y que está, pero evidentemente su físico ya no le da, jugadoras que han salido tan importantes porque han jugado la WNBA como Ana Cruz, como Marta Sargay, Laura Nichols, en definitiva. No me sorprende, tampoco lo tacharía, como acaba de decir Anicet, y estoy completamente de acuerdo, como un fracaso, y es que además yo creo que esta selección es una de las favoritas para tocar medalla en los Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, un tropiezo en casa, parece que estamos la selección española, tanto masculina como femenina, un poco gafada cuando juega en casa. Me acuerdo del Eurobasket de 2007, que se perdió la final contra Rusia, el Mundial de 2014, esas en masculino, y luego el Mundial de Tenerife en 2018, que sí, se logró el bronce, pero bueno, España era una de las favoritas, claro.
Astu Endur, sin duda la jugadora, por decirlo de alguna forma, franquicia de la selección española, ¿no?
Sí, ha estado muy bien, las tres también, además en el partido contra Rusia, en el que además no se logró la clasificación para el premundial, y yo creo que eso es lo que más duele, que España, salvo ganando los Juegos Olímpicos, cosa muy complicada, no va a estar en la próxima cita mundialista el verano que viene, superar los 15 puntos, tanto Leo como Maite, como Astu Endur. Yo creo que Astu llegó desfondada porque ya había empezado la campaña en la WNBA y los partidos se le hicieron muy largos, en las segundas partes estuvo muy desaparecida, pero no solo creo que fue la culpa suya, también creo que no se la supo encontrar al poste bajo, tuvo que salir muchas veces a recibir y evidentemente no es tan efectiva desde fuera como lo es cerca del aro. Y bueno, yo es que te vuelvo a repetir, España cayó con un tiro libre para ganar a Serbia, entonces me cuesta verlo como algo extremadamente negativo. Creo que le han dado tanto este grupo al baloncesto femenino español que solo me salió a aplaudir, sinceramente, incluso cuando perdieron contra Rusia antes de ayer.
Totalmente de acuerdo. Y en los junior, el Lenovo Tenerife ha pasado cuartos de final del campeonato de España, el Gran Canaria ya no está, ¿no?
Sí, la verdad que llama la atención. Yo esperaba un mejor papel en general de los equipos canarios, especialmente Gran Canarios, en los campeonatos de España este año, porque al menos mi lectura es que somos el territorio, concretamente la isla de Gran Canaria, que más tiempo efectivo objetivo tanto de entrenamientos como sobre todo de competiciones ha tenido esta temporada. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la isla de Tenerife ha estado un mes y medio más en nivel 3 que Gran Canaria, recuerdo, desde el 4 de diciembre hasta mediados de enero, y en la península ni te cuento. Ha habido muchas competiciones que no han empezado hasta el 2021, no así aquí, y algunas que prácticamente han tenido semanas de competición antes de sus regionales y después de los nacionales, pero no estamos teniendo en general un buen papel de nuestros representativos. Ahora en el Junior siguen el Club Baloncesto Islas Canarias a las 4:30 hora canaria, creo que se juega su partido de cuartos de final, y el Lenovo Tenerife que se enfrenta al Barça, pero salvo esos dos representativos, en concreto el Club Baloncesto Gran Canaria, la verdad que lo ha hecho bastante mal este año a nivel de resultados. Hombre, yo también quiero poner un poco un asterisco porque es un año diferente y al final las tendencias hay que consolidarlas a lo largo de las temporadas, no es cuestión solo de este año.
Aunque mañana seguiremos analizando contigo toda la actualidad del mundo de la canasta, Carlos, una última, suena Santi Justa para el Zaragoza, empieza a moverse el mercado, ¿no?
Sí, parece también que va a salir Jonathan Barreiro, como te digo, Santi Justa seguro suena para sustituir a Brusino, que pueda venir. Se escucha también que Stan Okoye, si no se queda en Gran Canaria, pueda volver a Zaragoza, el club en el que, bueno, mejor ha rendido. Ya sabes que la Liga Endesa, para mí, y yo creo que hay consenso en esto, es la tercera mejor competición del mundo. Además, tenemos muchos clubes que disputan Eurocup, Euroliga, por supuesto, y también Basketball Champions League. Por lo tanto, es bastante habitual que los jugadores, cuando lleguen a España, no quieran abandonar el país, incluso aunque en algunos otros sitios puedan cobrar un poco más, porque, bueno, siempre estar aquí te da una mayor exposición mediática, se vive muy bien en España, ¿por qué no reconocerlo? Y como te digo, en el fondo es la tercera mejor competición en el mundo. Entonces, hemos escuchado a muchos entrenadores y jugadores que no están abandonando el país, aunque yo creo que sí es interesante recalcar que hay dos cosas que han cambiado en los últimos años y juegan en contra de la competición española. Una es el tema de impuestos, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de Italia, que si firman los jugadores al menos 3 años, en el fútbol esto también lo hemos hablado mucho, pues tienen un mejor trato fiscal, y hemos visto a muchos pivots que se están yendo a Japón en los últimos años, una competición que prácticamente era menor porque había tenido unas sanciones de FIBA en 2014, y ahora sí que se está llevando muchos jugadores importantes. Andrei Balvin ha sido el segundo mejor valorado aquí en España, y ya estaba allí Sebas Saiz, nuestro Pablo Aguilar también, jugadores muy importantes en España y en Europa, sobre todo interiores, que se están marchando a Japón porque es una competición que en lo económico creo que está siendo también muy, muy atractiva.
Pues sí, habrá que esperar a ver los movimientos, ya empiezan a sonar jugadores para uno y para otro club, y también, por supuesto, muy pendiente del Herbalife Gran Canaria en lo deportivo y en lo extradeportivo, con el Consejo de Administración que va a tener lugar en la noche de hoy por parte del Club Baloncesto Gran Canaria, Clarés, Sociedad Anónima Deportiva. Carlos Sánchez, mañana seguimos hablando del básquet. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Pues muy pendiente de la última hora del mundo de la canasta, y también insistimos en los juniors. El Lenovo Tenerife está en los cuartos de final del Campeonato de España, no así el Gran Canaria, que no se ha clasificado. Las campeonas del europeo ha sido Serbia, cayó la selección española femenina, y recuerden que también la retirada de Spanulis o Felipe Reyes, que deja el Real Madrid. Veremos si continúa o no jugando la próxima temporada, y más de cerca el tema de Pustovo, y que parece que a falta que lo pueda hacer oficial el Gran Canaria, va a ser el jugador del equipo de Porfi Fisac de cara a la próxima temporada. 2:51 de la tarde, cada vez queda menos para que arranque la Eurocopa en la jornada de hoy. A las 5 de la tarde, el partido que más nos ocupa y más nos preocupa, el Croacia frente a España. Recuerden que lo va a contar todo el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Manolo Lama y todo el equipo de deportes de la COPE. Y a partir de las 8 de la noche, otro buen partido, el Francia contra Suiza. Ya para mañana, a partir de las 5 de la tarde, se juega el Inglaterra-Alemania, partido octavo de final, Inglaterra-Alemania, y a las 8 de la noche, Suecia frente a Ucrania. Ya los cuartos de final arrancarán el viernes. Ya hay dos partidos de cuarto ya confirmados, para el viernes a las 8 de la noche, el Bélgica-Italia, y para el sábado a las 5 de la tarde, República Checa frente a Dinamarca. Falta por definir, lógicamente, lo que ocurra en la jornada de hoy y lo que suceda en el día de mañana, para saber cómo queda el resto de emparejamientos de los cuartos de final de cara a esta Eurocopa 2020, que está celebrando en el 2021, pero que tenía que ser jugado el pasado año. Toda la suerte del mundo para España, apenas 2:08 que restan para que el balón cobre vida en ese partido ante Croacia. Pequeña parada y les contamos a modo flash más noticias de la jornada de hoy del mundo del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego, al comenzar Agropopular, estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Puedes tener cuidados paliativos para aliviar tu sufrimiento. Y entonces ya veremos cuántos quieren eutanasia y cuántos no.
Casi 80.000 personas mueren cada año en España sin recibir cuidados paliativos. España es uno de los países avanzados que menos recursos destina a los cuidados paliativos. Mientras que la ley de la eutanasia...
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
El indulto es una figura necesaria.
¿Qué juez europeo va a enmendar a un gobierno que indulta a sus condenados? ¿Qué papel va a mantener el abogado del Estado o la fiscalía? Lo peor es el precedente y la debilidad inmensa.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Por cierto, el partido España-Croacia arranca a las 5 de la tarde, pero sepan que a partir de las 3 de la tarde, también en la cadena COPE, el final de la segunda etapa del Tour de Francia con Eric Frade en directo. Todo lo que ocurra entre Lorient y Pontivy, 183 kilómetros en esta segunda etapa de lo que está siendo el Tour de Francia de este año 2021. Y otra noticia importante del fin de semana, lógicamente, fue el ascenso del San Fernando a la segunda ref en la próxima temporada. Va a haber 5 equipos canarios en la segunda ref, 4 Gran Canarios y uno de la isla de La Palma. En total, 5 canarios. Por parte de la isla de Gran Canaria está la Unión Deportiva Tamaraceite, Las Palmas Atlético, el Panaderías Pulido San Mateo y también el San Fernando. Y por parte de La Palma, el Club Deportivo Mensajero. En la jornada de ayer, el San Fernando vencía 3-0 en el último partido de la promoción de ascenso a la Sociedad Deportiva Tenisca en el sur de la isla de Gran Canaria. Lógicamente, muy contento el club del San Fernando y también su técnico Tino Denis por este ascenso, por este logro a una categoría importante. Ya no va a existir la segunda división B, la próxima temporada será la primera ref y la segunda ref, cada uno con varios grupos, y en la segunda ref, en uno de los grupos, lógicamente, estarán los 5 equipos canarios. Y también muy pendientes, en este caso, de lo que pueda suceder en otra fase de ascenso, en este caso la tercera división. En el partido de ida que se disputó este fin de semana, el Laguna empataba a 0 frente al Cano de Tazacorte. Falta el partido de vuelta que se va a jugar el próximo fin de semana. Y en cuanto a la Liga Iberdrola, la máxima categoría del fútbol femenino, ya finalizó la temporada el pasado fin de semana. Es decir, casi terminando algunas competiciones y prácticamente va a arrancar la pretemporada de los equipos en la primera y en la segunda división del fútbol español. Se prevé que en la segunda semana, la segunda quincena del mes de agosto, ya arranque lo que va a ser la campaña 2021-2022 en el mundo del fútbol, en concreto para el Deportiva Las Palmas y en particular con los entrenamientos que van a comenzar a partir del 5 de julio y ya con la presentación y con la revisión médica en la jornada de hoy de Eric Ferigra como jugador de la Unión Deportiva. Se espera también que los próximos días la pase una Ibeiga también por parte del conjunto Gran Canario, igual que el resto de futbolistas, y muy pendiente de lo que va a ser el resto de la confección de la plantilla del conjunto Gran Canario, a ver si ya se hace oficial la renovación tanto de José Rodríguez como de Eric Curbelo y de dos fichajes que parece ser que podrían estar muy cerca la Unión Deportiva Las Palmas de concretar dos refuerzos para lo que va a ser la próxima campaña. Pero bueno, al igual que la Unión Deportiva, están el resto de los equipos. No hay mucho movimiento en el mercado a día de hoy. Habrá que esperar sobre todo a los descartes de los equipos de la primera división para ver los movimientos en la Liga Smartbank de cara a la próxima temporada. Una liga donde estará, por ejemplo, el Eibar, también el Huesca, el Girona, el Alavés, el Leganés, que lógicamente van a partir como favoritos para el ascenso a la primera división del fútbol español. Menos de 180 segundos. Menos de 3 minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde en Canarias.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar.
Y la radio también.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Y antes de concluir, recuerden que también el Rocasa Gran Canaria, el equipo que va a dirigir Robert Cuesta la próxima temporada, ha anunciado la renovación de Arinegua Pérez, que continúa en el conjunto Gran Canario. Será su sexta temporada en el Rocasa Gran Canaria. La pasada temporada disputó un total de 21 encuentros en los que anotó 26 goles. Va a seguir una campaña más. Son muchas las renovaciones que ha hecho el Rocasa Gran Canaria. Dos fichajes que ya ha concretado, dos refuerzos para la próxima liga y sigue planificando el cuadro de Robert Cuesta, la Liga Iberdrola, Liga Guerrera Iberdrola, y también estará el Rocasa Gran Canaria en competición europea en la campaña 2021-2022. Menos de un minuto y medio, que ahora están para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos. Recuerden que habrá mucho más deporte hoy en el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE, porque hoy juega España frente a Croacia al partido de los octavos de final de la Eurocopa. Y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen una fantástica tarde de lunes, como siempre. Sean muy felices y sobre todo cuídense mucho. Hasta luego, chao.
Oya mi, ay colana, buso a mi, au colana.